Les invito a que recordemos aquella estrofa preciosa del canto a la Santísima Virgen. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va.
Todos.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, vamos a compartir una enseñanza que sirve de introducción para estos días preciosos en la espera del Espíritu Santo. Les recuerdo que estamos acompañando a los apóstoles y estamos acompañando a la Santísima Virgen. Y les recuerdo que estamos siendo obedientes a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús dijo a los apóstoles y también a aquellas santas mujeres entre las cuales estaba María, les dijo, quédense en Jerusalén, orando, aguardando la promesa. Y la promesa era el don del Espíritu Santo. Así que nosotros, en compañía, en muy buena compañía, en compañía de la Santísima Virgen y de los apóstoles, estamos en oración. Estos son días hermosos, son días intensos, porque sabemos que hay algo grande que viene a nuestra vida, algo que puede transformarnos profundamente. Por eso estoy muy complacido de encontrarme en esta jornada de preparación para el don grande, para la promesa maravillosa del Señor. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a comentar solo una pregunta. Hoy solamente es una pregunta que sirve como de introducción, que sirve como de abrebocas para que crezca en nosotros el anhelo y crezca en nosotros el fervor suplicando el don del Espíritu Santo. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo necesitamos? Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Eso lo dijo en la última cena. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Paráclito, el Espíritu Santo. A mí esa frase sí que me hace pensar. Porque imagínate quién es Jesucristo, todo lo que nos ha enseñado, todos los milagros que ha hecho, todos los exorcismos de poder que ha realizado ante nuestros ojos, y dice él, me tengo que ir yo, porque tiene que llegarles el paráclito, tiene que llegarles el abogado. Y uno dice, pero si es tan grande nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es esto que él dice, mejor me voy yo porque necesito, porque quiero, porque anhelo que llegue a ustedes el Espíritu Santo? O sea que Cristo sabía que nosotros necesitábamos el Espíritu Santo. Uno de los más grandes predicadores de la historia de la humanidad es el apóstol San Pablo. Y San Pablo tiene una frase impresionante. Dice él, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. ¿Qué está indicando esto? Está indicando que el Espíritu es el que nos permite reconocer el verdadero ser de Cristo. Quiere decir que si uno no tiene el Espíritu Santo, uno se va a quedar mirando a Jesucristo únicamente como un personaje interesante, como una especie de filósofo, como un reformador social, como un líder de la época antigua, en la Palestina antigua. Uno lo mirará como un poeta o lo mirará, yo no sé, como cualquier otra cosa. Pero el ser de Cristo, Su verdadero ser solamente nos lo revela el Espíritu Santo. Es decir, que si no tengo el Espíritu Santo, de verdad no sé quién es Cristo. Voy a pensar que Cristo es lo mismo que Mahoma. Voy a pensar que Cristo es lo mismo que Confucio, o que Lao Tse, o que Buda, o que cualquier figura religiosa. Pero hermanos míos, no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. ¡Amén!
Amén. Ese amén me sonó como destemplado. Yo creo que esta gente ya ha tenido una semana muy dura. Yo tuve una semana como ustedes no se pueden imaginar. Mi semana fue bastante pesada, pero yo creo que la semana de ustedes fue más pesada porque ese amén salió así como el que llegó al viernes, pero llegó más o menos con el tanque de emergencia. Amén.
No hay otro nombre por el cual podamos salvarnos. Amén.
Amén.
Ahí va llegando un poco la fuerza. Ahora sí entiendo por qué se necesita el Espíritu Santo en esta asamblea. Es que estoy oyendo que la gente dice amén. Se ve que es un amén sin Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ya les hubiera llegado a ustedes, ustedes dirían amén y este techo se levantaría.
Claro, eso tiene que ser con fuerza. Eso tiene que ser con fuerza. En la época de San Agustín, cuando cantaba y aclamaba la asamblea, hacían temblar los cristales. ¿Cómo serían esas voces aclamando al Señor? A veces nosotros los católicos estamos así un poquito destemplados. Entonces dice el apóstol San Pablo que solamente podemos decir que Jesús es el Señor si tenemos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, Jesús únicamente nos va a parecer un personaje interesante. Nos va a parecer, sí, un modelo de justicia social. Nos va a parecer una especie de líder sindical de la época. Se nos va a escapar el verdadero rostro de Jesucristo. El único que te cuenta cómo es el rostro de Jesucristo es el Espíritu Santo. Ya vamos entendiendo por qué es importante el Espíritu. Sin el Espíritu yo no puedo descubrir a Jesucristo. Y por eso, lamentablemente, en nuestra época hay muchas personas que no captan quién es Cristo. Y por eso cuando les dicen, bueno, pasar de una religión a otra, pues sí, si eso te sirve, si eso te va bien. No se dan cuenta de lo que están perdiendo porque les falta el don del Espíritu Santo. Jesucristo, entender, descubrir la verdad de Jesucristo es algo que solo nos concede el don del Espíritu Santo. No solamente en general, sino también en sus palabras, en sus gestos, en sus detalles. Nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, refiriéndose al Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo he dicho. Es decir, que el sentido verdadero de las palabras de Cristo solamente nos lo da el Espíritu. Por ejemplo, dice nuestro Señor Jesucristo, tomando el pan en la última cena, esto es mi cuerpo. Toma el cáliz de bendición, la última copa de aquella cena, y dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Si tú no tienes el don del Espíritu Santo, tú vas a creer que esas palabras son simplemente simbolismo. Pero si tú has recibido el don del Espíritu Santo, tú comprendes que la palabra de Cristo es poderosa y que cuando nosotros en la Santa Iglesia decimos, esto es mi cuerpo, cuando los obispos, sucesores de los apóstoles y aquellos que hemos sido ordenados por los obispos, es decir, nosotros los sacerdotes, cuando nosotros decimos las palabras de Cristo con el Espíritu de Cristo, eso no es un símbolo. Y por eso, cuando se expone el Santísimo Sacramento, por ejemplo, sobre el altar, hay alguien en tu corazón que te está diciendo, el Maestro está aquí y te llama. ¿Quién es ese que te da ese secreto? ¿Quién es?
El
Espíritu. Eso sí, es el Espíritu Santo el que te susurra El que te dice despacito al oído, no es pan, no es pan, es Cristo. Eso te lo dice el Espíritu. Y por eso, cuando uno ha sido educado por el Espíritu, llega el momento en el que se levanta el cuerpo de Cristo y uno espontáneamente cae de rodillas. ¿Por qué? Porque el Espíritu le está diciendo, no es pan, no es pan, es el cuerpo de Cristo. Y uno reconoce a Cristo, pero mis ojos que me dicen, es pan. Mi paladar que me dice, es pan. Los cristianos no católicos que me dicen, es pan. Pero hay uno que es más fuerte que todos, el Espíritu Santo, que me dice, ¿qué me dice? Es el cuerpo de Cristo. Para eso necesitamos el Espíritu, para reconocer la verdad de las palabras de Cristo, la verdad de la enseñanza de Cristo. En el capítulo número 20 del Evangelio según San Juan, Jesús dijo a los apóstoles estas palabras: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes les retengan, les quedan retenidos. Esas palabras dijo Cristo a sus apóstoles. Repito, Juan en el capítulo 20. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Así dijo Cristo. El Espíritu Santo me recuerda esas palabras. Entonces yo voy al sacramento de la confesión. Y en el sacramento de la confesión, ¿yo qué es lo que veo? ¿Qué es lo que ven mis ojos? La confesión se parece mucho a la Eucaristía. ¿Qué es lo que ven mis ojos? Un ser humano. Que tal vez está vestido, así un poco como estoy vestido yo, más solemne. Que tiene aquí una banda ancha de color que se llama una estola. Pero es un ser humano. Y seguramente si yo trato de cerca a ese ser humano, a ese hombre que está ahí, pues yo hasta defectos le conozco. A veces me parece que es de mal genio, a veces me parece que es un poco egoísta, a veces me parece que es un poco soberbio. Yo lo que veo, ¿qué es lo que ven mis ojos? Un ser humano. Un ser humano. Y ese ser humano, a pesar de sus limitaciones, tiene un encargo que viene de la palabra de Cristo. Porque en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, Cristo les dijo ¿a quién? ¿Les dijo a unos ángeles o a quién les dijo? A los apóstoles. ¿Y los apóstoles eran perfectísimos? No. Nos damos cuenta que cuando Cristo les dijo esas palabras, todavía faltaban muchas cosas y muchos errores. Y a esos seres humanos imperfectos les dijo Cristo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Te acuerdas lo que pasa con la Eucaristía? Mis ojos que ven, pan. Mi paladar que siente, pan. ¿Qué me dicen los cristianos no católicos, es decir, evangélicos, anglicanos, episcopalianos, luteranos? ¿Qué me dicen? Que es pan. Pero es más fuerte una voz que le habla a mi corazón. Según aquello de la primera carta de Juan, ustedes no necesitan que nadie los esté buscando como discípulos. Ustedes ya tienen quien les enseñe. El Espíritu Santo de Dios. Así dice la primera carta de Juan. Entonces, lo mismo que pasa con la Eucaristía, pasa con la confesión. Exactamente lo mismo. ¿Qué ven mis ojos? Un ser humano. Y ese ser humano hasta me parece imperfecto. Muchas cosas no me gustan de él. O tal vez me cae bien. O tal vez es mi amigo. Tal vez somos buenos amigos con el sacerdote. Pero de todas maneras me sigue pareciendo un hombre más. ¿Y qué me dicen los cristianos no católicos? Me dicen, vas a ser tan tonto de irle a decir tus pecados a otro hombre que quizás es más pecador que tú. Y yo me pongo a mirar y mirar al sacerdote y digo, pues sí, tiene cara hasta de pecador. Porque esa cara no puede ser sino cara de pecador. Eso es lo que me dicen mis ojos y eso es lo que me dicen los demás. Pero hay uno que me está recordando las palabras de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo a los apóstoles? A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y la acción del Espíritu en mi corazón, ¿qué es lo que hace? Que yo de alguna manera, oiga lo que le voy a decir, hermano, porque esto es de lo más bello que tenemos hoy. Mis ojos van más allá del pan y descubren la realidad de Cristo Eucaristía. Mis ojos van más allá del ser humano, que es ese sacerdote, con sus defectos que seguramente tiene. Mis ojos van más allá. Y más allá de eso, yo descubro la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en mí. Y entonces yo descubro que yo no estoy buscando al ser humano. Yo no estoy buscando al sacerdote como ser humano. Yo estoy buscando la palabra de Cristo y la potencia de Cristo a través de ese instrumento que puede ser frágil, que puede ser imperfecto. Y ese ser humano que sin embargo tiene una unción permanente y transformante que se llama ordenación sacerdotal, traza sobre mí la señal de la cruz y me dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo siento y yo sé y yo vivo una transformación profunda. ¿Por qué la vivo? Porque hay uno que se llama el Espíritu Santo que me dice: regocíjate, tus pecados han sido perdonados. Eso me lo dice el Espíritu Santo. Esas son las maravillas del Espíritu. Por eso necesitamos el Espíritu. Si perdemos el Espíritu, entonces vamos a perder la Eucaristía, porque nos vamos a dejar ganar de nuestros ojos. ¿Y qué dicen nuestros ojos? Es pan, 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 solamente pan. Eso es lo que me van a decir mis ojos. Si me voy a fiar de mis ojos, yo jamás me voy a volver a confesar. Si yo me voy a fiar de mis ojos, jamás volveré a la Eucaristía. Si yo me voy a fiar de mis ojos, jamás volveré a la confesión. Pero es que si yo me voy a volver a mis ojos, si yo me voy a quedar fiándome de mis ojos, tampoco se volverá a bautizar nadie en mi familia. Sobre esto predica hermosamente también San Agustín. Yo miro, por ejemplo, así, estos niños pequeños, supongo que algunos tal vez están ya bautizados, supongo que otros no están bautizados. Piensa tú lo que es un bautismo. Tú llevas a tu bebecito, el que tú conoces, el que tú amas. Vamos a suponer que es tu hijo, vamos a suponer que es tu hijita, tu hermosa, tu preciosa bebita. Tú vas con tu bebita cargada a la ceremonia del bautismo. Tú conoces tu bebita, tú sabes cómo sonríe, cómo llora, tú sabes que hay que cambiarle el pañal, tú sabes que tiene una práctica enorme para despertarse exactamente a las 2:30 de la mañana y hacer un alboroto que parece que se estuviera muriendo. Tú conoces a tu bebita. Tú la llevas al sacramento del bautismo. Y en el sacramento del bautismo, ¿qué es lo que utilizan? ¿Utilizan una sustancia mágica? No. Se utiliza agua tan normal como esta agua que yo acabo de beber. Se utiliza esa agua, se le echa esa agua, se dicen las palabras con la mente de la iglesia, con el sentir y la fe de la iglesia. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú sales con tu hermosa bebita y vas de vuelta a tu casa. Y cuando tú regresas a tu casa, la bebita tiene la misma cara, la misma sonrisa, y sigue despertándose a las 2:30 de la mañana, dañándole el sueño a todos los que están ahí. Y sin embargo, tú sabes que hay algo maravilloso que ha sucedido en ella. ¿Quién te hace saber eso? ¿Quién? ¿Quién te hace saber eso? Por tanto, si nosotros no tenemos ese don del Espíritu, entonces la gente va a dejar de bautizarse, los adultos, y los papás van a dejar de bautizar a sus hijos porque no le ven sentido a eso. Porque el único que le da el sentido al bautismo es el Espíritu Santo. El único que le da el sentido a la Eucaristía es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que le da el sentido a la confesión. El Espíritu Santo es el único que le da el sentido a todos los sacramentos. Ya ves por qué necesitamos el Espíritu. Porque sin Espíritu no entendemos ni qué significa ser bautizado, ni qué quiere decir comulgar, ni qué quiere decir que me perdonan los pecados, ni qué quiere decir casarse. La gente, mucha gente no sabe que en el matrimonio no es solamente tu compromiso con otra persona. Obviamente el esposo con la esposa con el esposo. No es únicamente el compromiso entre dos seres humanos. Es el compromiso de ellos ante Dios. Ya por lo menos recordar eso ya es recordar bastante. Pero ahora te agrego otra cosa, y esto sí que lo saben menos católicos todavía.
¿Sabías tú que en el matrimonio no es solamente que Juan se comprometió con Adriana y Adriana con Juan? Tampoco es solamente que Juan y Adriana se comprometieron con Dios. Dios sella un compromiso de fortaleza, bendición, sanación, misericordia con Juan y Adriana. No es solamente que Juan y Adriana, por decir dos nombres, se comprometieron con Dios. Es que en el sacramento del matrimonio Dios se compromete a estar a tu lado para defender ese día, para defender ese matrimonio, para defender ese hogar. Dios, óyeme tú. A ver, los casados. Tengan la gentileza de los casados levantar la manito así. Mire esta belleza, esto es una belleza. Vamos a darle un aplauso a los casados. A mí me encanta que la gente viva su sacramento. Yo les tengo una gran noticia a los que están casados. Les tengo una gran noticia. No es solamente que ustedes se comprometieron con Dios. Les tengo la noticia. Dios se ha comprometido a bendecirlos, a mostrar su misericordia y a ser el primero que los defiende en su vida de hogar. Pero lo mismo que necesitas el Espíritu Santo para reconocer a Cristo cuando tus ojos solamente ven pan, lo mismo que necesitas el Espíritu Santo para reconocer que estás siendo perdonado donde tú únicamente ves un ser humano que te está hablando, lo mismo que necesitas el Espíritu Santo para saber que una transformación única e irreversible ha acontecido en tu bebita porque la llevaste a que fuera bautizada, lo mismo que todo eso, tú como persona casada necesitas el don del Espíritu Santo para saber que en medio de tu batalla, en medio de tus tentaciones, en medio de tu cansancio, en medio de tu rutina, te lo digo con todo el amor que puedo, tú no estás solo, hermano. No estás solo peleando por tu matrimonio. Tú no estás sola peleando por tu matrimonio. Papás, papás, me refiero sobre todo a aquellos que han recibido el sacramento del matrimonio. Y los que no lo han recibido, por favor, pónganse en camino. Dios está con ustedes y los va a guiar también en eso. Yo les cuento una cosa a los que han recibido el sacramento del matrimonio. Papás, ustedes no están solos. Educar hijos es hoy, me parece a mí, casi más difícil que nunca. Hoy me parece tan difícil educar, tan difícil. Cuando están más o menos pequeños, bueno, pero es que crecen tan rápido. Y son tantas las voces que llegan a los oídos de sus hijos. Y muchas de esas voces no apuntan en la dirección de Cristo. Muchas de esas voces apuntan en la dirección del mundo, del demonio, del pecado, de la increencia. Ser papás es extraordinariamente difícil. Si tú realmente crees que en el sacramento del matrimonio, Dios, oye esta frase, Dios se ha declarado a favor de nosotros. Eso tiene que decir la pareja. Ese Juan y esa Adriana, que dije yo tomando dos nombres, ese Juan y esa Adriana tienen que tomarse de la mano y tienen que decirse el uno al otro, no tengamos miedo, esposa mía, no tengamos miedo. Amado mío, esposo mío, no tengamos miedo. El Señor se ha pronunciado a favor de nosotros. Pero por supuesto, lo único que uno ve cuando ve la Eucaristía es pan. Y lo único que uno ve cuando se está confesando es un tipo que está cansado tal vez y que se llama el cura o el sacerdote. Cuando ustedes tienen crisis en su matrimonio, lo único que ustedes ven es una montaña de problemas que pesa como 75 kilos. Y ustedes dicen, ¿a qué horas me casé yo con este señor? Ya me lo decía mi mamá sí me advirtió. Harto me dijo mi mamá. Eso es lo único que usted tiene en su cabeza, lo que su mamá le dijo, lo que sus amigos le dijeron, lo que sus amigas le dijeron. Y acuérdese usted que a veces hay amigas que aconsejan de una manera pésima.
Yo conocí el caso doloroso de una mujer a la que se le dañó su matrimonio. ¿Y sabes por qué se le dañó? Porque ella empezó a andar con un grupito de amigas que todas eran amargadas y separadas. Y entonces esta, que estaba bien casada, empezó a andar con este grupito de mujeres amargadas porque les había ido mal en sus matrimonios, separadas porque los abogados siempre saben a dónde tienen que hablar para ganar más plata. Y esta, que estaba bien casada, le dio oídos a estas otras que estaban frustradas y derrotadas. No digo que no se pueda ser amigo de una persona separada, pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces existe una cosa que se llama envidia. Oiga, y todo este poco de mujeres, decimos en mi país a veces, todo este poco de viejas separadas, le fueron llenando de humo y de amargura la cabeza a la que estaba bien casada. Más o menos el lenguaje de ellas era: no le aguante ni media. Acuérdese que existe, que en este país que se llama Estados Unidos existe la corte. Cualquier cosa que le vaya a hacer, mándelo a la corte mándelo. Y esta tuvo muchos oídos para las amigotas, tuvo muchos oídos para las amargadas y tuvo muy poquito oído para el dulce Espíritu Santo de Dios. Y lo mismo les pasa a los hombres también. Aparece un hombre así y llega al trabajo y así como cabizbajo. ¿Eso qué le pasa, Roberto? No, que anoche me regañó mi esposa porque llegué muy tarde. ¿Qué está diciendo usted que le regañó quién? Pues mi esposa, se puso mal la señora porque yo llegué muy tarde. Le dije que llegaba a las 10 y le llegué a las 10, pero de la mañana. ¿Y usted es que es bobo? ¿Usted es que no es macho? ¿Usted es que no es hombre? Póngala en su sitio, grítela, muéstrele quién es el que manda. Y este tipo empezó a darle oídos a los amigotes y le quitó el oído al verdadero amigo, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ha debido hacer esa mujer en vez de estar oyendo al club de amargadas? El club de amargadas de New Jersey. ¿Qué es lo que ha debido hacer esa mujer? Lo que ha debido hacer es apelar en primer lugar al Espíritu Santo. Muéstrame qué es lo que debo obrar. Y lo mismo ese hombre, en vez de estar pensando qué es lo que me acompaña, qué es lo que me proponen mis amigos, y resulta que los amigos, ¿qué le van a proponer? Si resulta que el uno es un soltero degenerado, el otro es un alcohólico perdido, el otro lleva 4 matrimonios y contando, el otro se escapó, dejó una esposa allá y ahora tiene otra esposa aquí y dice, bueno, son 50 estados, llevo apenas 2. ¿Qué consejos pueden dar esas personas? ¿No has oído que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de? El consejo. El don de consejo. Y el don de consejo, en primer lugar, es para que tú misma recibas el consejo que necesitas. Si una pareja está en dificultades, pero se ponen en oración y dicen: Dios se ha pronunciado a favor nuestro. Es la misma palabra que tiene que decir el sacerdote. También hay un sacramento que se llama el sacramento del orden sacerdotal. El sacerdote puede entrar en crisis, puede entrar en dificultad porque está de pelea con el obispo, porque está de pelea con el superior, porque no se entiende con los compañeros en la parroquia, porque se siente tentado, se siente solo, porque por ahí anda una mujer que sube y luego baja y luego vuelve y sube y luego vuelve y baja. El sacerdote puede ser tentado de muchas maneras, de muchas, por supuesto, como ser humano que es. Pero si el sacerdote se pone a ponerle cuidado, si el sacerdote dedica su atención a las tentaciones y le quita atención al Espíritu Santo, va a acabar en la ruina espiritual y va a echar a perder su vida sacerdotal. Pero si ese sacerdote, cuando tiene dificultad, se vuelve a la luz de Dios, si ese sacerdote en medio de su dificultad apela al Espíritu Santo de Dios y le dice: Espíritu Santo, yo sé que tú te has pronunciado a favor mío, porque yo he recibido la ordenación sacerdotal. ¿Y de quién la recibí? Y dice San Agustín, hoy estoy citando como mucho a San Agustín, y dice San Agustín: cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando alguien consagra, es Cristo quien consagra. O sea que este servidor de ustedes, a pesar de las limitaciones, tiene que decir: ¿a mí quién me ordenó sacerdote? Cristo. Es Cristo quien me ordenó sacerdote. Cristo se ha pronunciado a favor mío. Cristo ha dado el don de su Espíritu a precio de su preciosa sangre para que yo pueda servirle como sacerdote. Cristo se ha pronunciado a mi favor. El Espíritu Santo se ha pronunciado a mi favor. Eso tiene que decir el sacerdote. La pareja tiene que acostumbrarse a orar. A orar. Acostúmbrense a orar. Y al orar, qué bello que, por lo menos en un momento de la oración, se tomen las manos. Es muy importante, es muy bello. Porque acuérdense que ustedes son una sola carne, queridos matrimonios. Es muy bello que ustedes se tomen la mano, por lo menos en algún momento de su oración como pareja. Y es muy bello que ustedes con las manos unidas le digan a Cristo: sabemos que tenemos y que tendremos momentos difíciles, pero sabemos que tú te has pronunciado a nuestro favor. Sabemos que tú estás a nuestro favor. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Espíritu Santo nos lo dice en el corazón. Para eso necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. Para eso, para tener esa certeza, para no dudar. Porque si tú sueltas la mano de tu esposa para agarrar la mano de otra persona, puedes cometer un error que echará a perder todo lo que tú has construido con tus hijos y en toda tu vida. Si tú sueltas la mano de Jesucristo, si tú sueltas el don del Espíritu, no te vas a quedar sin Espíritu. Pero si tú sueltas al Espíritu Santo, el Espíritu que te va a llegar no es santo. Acuérdate lo que nos dice Cristo. Cristo nos dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, siempre busca cómo volver a entrar. Entonces, si tú te quedas sin el Espíritu Santo, ten mucho cuidado, porque te puede llenar otro espíritu. Espíritu de adivinación, espíritu de brujería, espíritu de adulterio, espíritu de melancolía, espíritu de ira, espíritu de muerte. Tú quieres ser lleno de espíritu de muerte, de espíritu de adivinación, de espíritu de brujería. Tú quieres que tu cuerpo esté lleno de esas inmundicias. Yo creo que tú no quieres eso. Pero si tú sacas de tu vida el Espíritu Santo, otro espíritu buscará cómo ocupar ese espacio para ruina tuya. Hay una predicación impresionante, me parece que es de San Basilio. Una predicación impresionante. Yo me acuerdo la primera vez que la oí, todavía lo acabo de sentir. Sentí un escalofrío desde aquí hasta mis piernas. Porque mira lo que dice San Basilio, dice: ay de aquel camino por el que nadie transita. Ay de aquel camino en el bosque por el que nadie transita. Pronto se verá lleno de fieras salvajes, de ladrones salteadores, de basura y toda clase de inmundicia. ¡Ay de aquel camino por el que nadie transita! ¿Qué quiere decir esa expresión de San Basilio? Mucho me parece que es de él. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú abandonas tu corazón, cuando no pasa por él el buen samaritano, cuando el peregrino de los cielos eternos, que es Jesucristo, no camina por los caminos de tu corazón, cuando tú abandonas tu corazón, muy pronto se llena de fieras inmundas. Muy pronto se llena de fieras salvajes, muy pronto se llena de basura y de engaño, muy pronto se llena de toda clase de inmundicia. Así que, hermanos, esta preparación para Pentecostés no es una especie de decoración que nosotros hacemos, como quien dice, como no hay nada que hacer, pues vayamos allá a ver qué resulta. No, Señor. Nosotros venimos como pueblo de Dios y nosotros clamamos el don del Espíritu porque estamos convencidos de una cosa: si no me lleno del Espíritu Santo, ¿qué Espíritu me va a llenar? Eso es lo grave, mi hermano. Si no estás lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿cuáles son los espíritus que batallan en tu cuerpo? No estoy hablando necesariamente de una posesión diabólica, que también llega a pasar en un caso extremo. Estoy hablando de todas esas pasiones que batallan en nuestro cuerpo, como dice la carta de Santiago. Así que, mis hermanos, esto de llenarse del Espíritu Santo no es una decoración. Esto de llenarse del Espíritu Santo es que si no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿de qué estamos llenos, hermano? ¿De qué estamos llenos? Esto no puede ser de otra manera. Decían los antiguos medievales que la naturaleza aborrece el vacío. Y un ejemplo bonito y muy sencillo que viene de la antigüedad también es aquel del vaso que está lleno de agua. ¿Te has dado cuenta que uno le saca el agua al vaso y de inmediato se llena de aire? No es que sacaste el agua y quedó vacío, no, de inmediato se llena de otra cosa. Y si tú le echas el agua, entonces sale el aire. Y si le quitas el agua, entonces entra el aire. Nunca se queda vacío. Así es el corazón humano. Ese vaso del que estoy hablando es el vaso de tu corazón. Y si tú no estás lleno del agua viva, si tú no estás lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿qué clase de aire raro, qué clase de miasma inmunda te está llenando, hermano? ¿Qué es lo que te está llenando a ti? Esa pregunta tienes que hacértela. ¿Qué es lo que está llegando y a mi corazón y lo está llenando? Esa pregunta me la tengo que hacer. Y lamentablemente la respuesta es muy triste, porque cuando el corazón humano, que está diseñado para un amor infinito, se queda sin el amor infinito, que es el Espíritu Santo, intenta llenarse con lo que sea. Y por eso encontramos personas como aquella samaritana del capítulo 4 de San Juan. Nos dice el texto sagrado que Jesús le dijo a aquella mujer: ve y vuelve con tu marido. Y ella dijo: no tengo marido. Jesús le responde: en eso has hablado bien, porque cinco, me parece que le dice, o seis, has tenido, cinco, ¿no? Cinco has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. Eso es lo que le pasa a una persona cuando no tiene el Espíritu. A ver si con este, no funcionó. Entonces con este otro, tampoco funcionó. A ver el de más allá. Tampoco. ¿Será que el esposo de la vecina sí funciona? ¡Claro! Eso es lo que sucede cuando no hay Espíritu Santo en nosotros. Como Dios diseñó el corazón humano, óyeme esta palabra que es importante. Dios te diseñó insaciable. Eso quiere decir que si tú no estás lleno de Dios, si no estás saciado de Dios, como eres insaciable, entonces vas a empezar a buscar el otro marido. Y esta ya llevaba cinco. ¿Y qué seguía? Pues el seis. Y después del seis, el siete. O sea que estamos aprendiendo a contar. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que le sucede a la persona cuando no tiene el amor de Dios reinando en su corazón. Entonces dice: bueno, voy a empezar con la marihuana, creo que necesito algo más fuerte, tal vez éxtasis, tal vez algo más fuerte, tal vez heroína, tal vez morfina, tal vez cocaína, tal vez crack, tal vez, hasta que lo encuentran muerto un día por una sobredosis. Eso es lo que quiere el demonio con nosotros, aprovechar el hecho de que somos insaciables para que entremos en un camino de autodestrucción. Porque como somos insaciables, entonces decimos una droga más fuerte. Como somos insaciables, entonces decimos entonces más esposas, más mujeres. No, ya me cansé de mujeres, ahora empecemos con los hombres, creo que soy bisexual. Claro, ese es el origen de eso, hermanos. La gente se vuelve insaciable y entonces dice: no, ya probé con todas las mujeres. No, ahora vamos con los hombres, ahora vamos con los transexuales, ahora vamos con las orgías. Otro, en cambio, toma el camino del trago, el camino del licor. Y entonces dice: bueno, me voy a dar permiso de emborracharme una vez, me voy a dar permiso de emborracharme dos veces, hasta que luego dice: me voy a dar permiso de estar sobrio un día, porque el resto de los días está perdido. Y va donde el médico y el médico le dice: le está quedando muy poca sangre en su torrente alcohólico. Hermanos, eso es lo que le sucede al que no tiene el Espíritu Santo. Tú y yo somos insaciables. Insaciables. Estamos hechos para el infinito. Sigo con San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Si no estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué espíritus estarán batallando dentro de ti? Es impresionante ver a tantas personas que cometen gravísimos errores en su vida. Gravísimos, gravísimos errores. Y es pura falta de Espíritu Santo. ¿Cuántos casos hemos conocido de mujeres desesperadas que ven que su hogar se destruye? Ven que ya no es posible hacer vida de pareja con el hombre que consideraban su príncipe azul. Pero el príncipe azul se destiñó. Y de príncipe azul quedó reducido a sapo. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a entrar en el mercado oscuro de los brujos, los adivinos. Yo creo que ya les he contado lo que le sucedió a una amiga mía que fue donde uno de estos brujos. Pero gracias a Dios ella se detuvo a tiempo, porque ella tocó a la puerta. Y el brujo preguntó, ¿quién es? Y ella dijo, bueno, si no sabe, entonces ¿qué brujo es ese? Eso la salvó. Eso la salvó. Pero verdad, hay mucha gente. Y como esos brujos son tan inteligentes, entonces yo en todos los viajes que he hecho a este hermoso país, yo oro mucho por los Estados Unidos porque sé que hay que... Aquí hay demasiados millones de familias preciosas como ustedes. Por eso hay que amar este país que nos ha recibido y hay que orar por él. Hay cosas que tal vez son terribles, en todas partes hay cosas terribles, pero vamos a amar este país y vamos a orar por él. Y yo les cuento que en todos los viajes que he hecho por este país, hace poco estaba de hecho en California, en una misión muy bella allá por Pomona, en California. Este año estuve en el sur, también en Luisiana. En fin, el Señor me tiene en esta labor que me parece tan bella, a veces es un poco pesada, pero ese no es el punto ahora. El punto es que en todos esos viajes, yo nunca he visto, en ninguna parte he visto uno que tenga en su puerta letrero, brujo. No, ahora se ponen otros nombres. El nombre que más están utilizando para que ustedes no se dejen engañar es psychic. Psíquico. Cuidado con eso. Cuidado con la adivinación. Cuidado con el tarot. Cuidado con eso de que yo le leo la mano. Cuidado con eso. Cuidado con toda forma de abominación, porque eso lo aborrece el Señor. Toda forma de espiritismo, toda forma de adivinación, toda forma de horóscopo, la aborrece el Señor. ¿Pero por qué llega la gente a eso? ¿Por qué se exponen a untarse, a impregnarse, a contaminarse de esos espíritus de tinieblas? ¿Por qué? Porque no tienen dentro el Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, tú sabes que solo hay engaño y solo hay trampa y solo hay traición en esos caminos. Y no seguirás esos caminos, pero tienes que tener el auxilio del Espíritu. Vamos a terminar esta reflexión, que es apenas una invitación para que nos acompañen, ¿no? Tenemos una actividad preciosa, esta es apenas la invitación. Esto es apenas para que tú te animes y para que tú digas, de verdad vamos a vivir este Pentecostés como nunca. Vamos a vivirlo de todo corazón, ¡amén!
¡Amén!
Sin embargo, los de atrás, bueno, ya me di cuenta que el problema no es los de atrás, el problema está entre hombres y mujeres aquí. A ver, tengan la gentileza, los hombres me van a responder este amén. Vamos a vivir este Pentecostés con intensidad. ¿Verdad, señores?
¡Amén!
Vamos a ver las mujeres. A ver, señoras, niñas, señoritas, vamos a vivir este Pentecostés como nunca en la vida. ¡Amén!
¡Amén!
Aprendan, señores. Entonces, hermanos queridos, último punto. Último punto. Nos advierte el apóstol San Pedro en su segunda carta. Hay cosas difíciles de entender en la Biblia. Lo dice San Pedro en la segunda carta. Hay cosas difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender. Necesitamos el Espíritu Santo para amar la Biblia, la palabra de Dios, y para que nuestro entendimiento se abra un poquito y podamos gustar, comprender, saborear, exponer la palabra de Dios. Nos dice el evangelista San Lucas que en una de sus apariciones el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y en el pasaje también de San Lucas, capítulo 24, el pasaje de los discípulos de Emaús, nos dice San Lucas que Cristo les fue exponiendo, ¿te acuerdas? Les fue exponiendo los textos de los profetas. Y así pudieron entender las Escrituras. Sin el Espíritu Santo, cuando uno llega a misa y llega como asustado, está distraído y sale de afán. Esa es la vida de mucho católico. Y entre esos católicos, tristemente, y lo digo con vergüenza, estuve yo, especialmente en mi juventud, en mi niñez. Yo me arrepiento de eso, y si les voy a contar lo que les voy a contar, es como parte de penitencia y arrepentimiento de mi pecado. ¿Sabe qué tipo de católico mediocre era yo? ¿Sabe cómo era yo en la misa? Me da vergüenza decirlo, pero lo voy a hacer por penitencia y para que otros se escarmienten y sepan lo que no se debe hacer. Yo era tan perezoso y tan distraído en la misa que mi única preocupación cuando yo era un muchacho era que la misa se acabara rápido. ¡Rápido! Nosotros teníamos como unas 2 o 3 parroquias cerca de la casa y mi preocupación, como se supone que había que ir a misa, qué feo ese corazón que yo tenía. Pero Dios se compadeció de mí. Yo lo único que buscaba era dónde era la misa más rápida. ¿Cuál es el padre que predica más cortico? Por eso yo ahora de padre predico cortico. Ahí sí se ríen, ¿no? Ahí sí ya le sale la risa, ahí sí, ¿no? Yo de muchacho buscaba el padre que predicara más cortico. Pero lo que más me duele no es eso. Lo que más me duele es esto, que Cristo tenga misericordia de mí. Yo sé que Él me ha perdonado porque yo le he confesado. Pero aquí lo digo para que todos aprendamos a amar más la Eucaristía. ¿Sabe qué pensaba yo de muchacho? Ojalá no comulgue mucha gente. Mire qué horrible ese corazón. Yo quería que la fila fuera cortica para que el padre despachara rápido eso y para irme a mi casa a hacer qué. ¿Hacer qué? ¿Cuáles eran los grandes negocios que tenía que hacer en mi casa? Nada. Nada tenía yo que hacer. Si no era qué, pura falta de amor. Eso era lo que me pasaba a mí. Y por eso yo no tenía tiempo para la iglesia, por eso yo no tenía tiempo para la Biblia, por eso yo no tenía tiempo para nada lo de Dios, porque yo no tenía amor en mi corazón. Pero el Señor se compadeció de mí. El Señor me miró con ternura, me ha mirado con ternura muchas, muchas, muchas veces, incontables veces. Yo creo que Él ha hecho de mí una persona diferente. Es todo para su gloria, es todo lo que Él ha hecho, eso no es mérito mío. El Señor me ha transformado. Y por eso, mis hermanos, para entender la palabra de Dios, para disfrutar la palabra de Dios, para gozarnos en las cosas de Dios, ¿necesitamos a quién?
Espíritu Santo.
¿A quién necesitamos?
Al Espíritu Santo.
Mire, esto se está grabando, así que traten de decir duro para que la gente diga. Había 30 personas allá. ¿A quién necesitamos para llevar una vida cristiana llena de amor, entendiendo la palabra, viviéndola y dando testimonio?
¡Al Espíritu Santo!
Amén. Pongámonos de pie, vamos a hacer una oración, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor.